Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Aumentan a 45 los muertos por el huracán Ian en Florida. Guillermo Ovila, buenos días.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenos días. El huracán que tocó tierra en Florida el pasado miércoles como un huracán de categoría 4 ha llevado consigo una combinación de fuertes vientos, lluvia y marejadas ciclónicas. Mientras continúan las labores de rescate y se estima que el número de muertos va a aumentar en las próximas horas. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
Más de 20.000 personas participan en las labores de rescate, más de 700 han sido rescatadas, mientras que se busca a otras 10.000 que no han podido ser localizadas, aunque las autoridades afirman que esta última cifra se reducirá rápidamente a medida que mejoren las comunicaciones. La zona de Fort Myers, al sur de la ciudad de Tampa, ha sido la más afectada. El 90% de las edificaciones en la playa de esta localidad han sido totalmente destruidas. A última hora de la tarde de ayer, hora española, el huracán Ian, con categoría 1, tocaba tierra en Carolina del Sur, a la altura de la ciudad de Georgetown, donde se esperan también grandes inundaciones.
Los expertos consultados por COPE alertan de que la bajada del IRPF en las rentas más bajas anunciada por el gobierno es una medida minoritaria y que afecta a muy pocos contribuyentes. Además, el economista y experto fiscal Javier Santa Cruz indica que deja fuera a 5 millones de personas que no hacen la declaración de la renta en esos tramos.
Se ha buscado una figura que sea la que menos recaudación pueda restar al Estado para hacer el gesto de que se está, en teoría, reduciendo los impuestos y que se está, además, en teoría, actualizando una parte del impuesto de la renta por el impacto de la inflación, pero ni es una cosa ni es otra.
Y mientras Rusia arranca con la anexión ilegal de las regiones ucranianas de Zaporilla, Jersón, Lugansk y Donetsk, el presidente Zelensky solicita de forma urgente y acelerada el ingreso de Ucrania en la OTAN. Un ingreso que, como ha calificado el secretario general de la alianza, tendrá que ser unánime y cumplir con el protocolo. Sobre su poca viabilidad ha hablado en COPE Chema Gil, director de Estudios de Seguridad Humana de Universae.
No es viable, pero tampoco era viable antes. Ahora bien, se está forzando la situación hasta tal extremo de que si Occidente deja caer a Ucrania, estamos permitiendo que cualquier matón se nos ponga a las puertas y nos imponga lo que sea. Por lo tanto, el compromiso con Ucrania va más allá de la propia del propio escenario bélico.
Por cierto, que la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica en la ciudad de Zaporilla ha informado en las últimas horas de la explosión de una mina terrestre que habría dañado un cable de alimentación de bajo voltaje de la central nuclear. Por el momento, se desconoce el alcance de los daños.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vuelve la Liga tras el parón de las selecciones, Alex Salguero.
Y lo hizo con una nueva goleada del Athletic de Bilbao, que se impuso por 4-0 al Almería de la mano de los hermanos Williams y ya es tercero en la tabla. Sancet y Vesga de penalti completaron la goleada. Hoy juega el segundo. El Barça va a visitar a las 9 de la noche al Mallorca. Lo va a hacer con muchas bajas en defensa. La duda es quién ocupará el lateral derecho. A las 2 se va a jugar el Cádiz Villarreal. A las 4 y cuarto el Getafe Valladolid. A las 6 y media el Sevilla Atlético de Madrid. Lopetegui podría ser destituido si el Sevilla pierde en casa. Este fin de semana también tenemos motos en Tailandia. Está en marcha la calificación de MotoGP, Borja González.
Va a comenzar en 2 minutos. En la primera parte, en la Q1, quedará 2 plazas que pasarán a la Q2. Y entre esos pilotos que van a pelear por esas 2 posiciones para la Q2 está Marc Márquez y está también el tercero de la general de MotoGP, Aleix Espargaró. Sí que tenemos ya las poles en las otras 2 categorías. En Moto3 el más rápido ha sido el italiano Foggia. Jaume Massia va a ser el segundo. El líder del Mundial Guevara 1º y el segundo de la clasificación, Sergio García, mucho más atrás, 20º. En Moto2, el más rápido, el piloto local, son Kiat Chantra, que va a salir primero. Tercero, el segundo del Mundial, Ogura. Cuarto, Acosta como primer español. El líder de la general, Augusto Fernández, va a salir mañana 8º.
También hay Fórmula 1 este fin de semana. Gran Premio de Singapur. Verstappen puede coronarse campeón. Ayer, mejor tiempo para Carlos Sainz. Hoy a las 3, la clasificación.
Ahora en COPE arranca el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos citamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
buenos días, España. Bienvenido a tu programa. Este equipo de fin de semana te va a acompañar y entretener desde las 10 de la mañana, ahora mismo, a las 2 del mediodía, sábado y domingo. Te habla Cristina López Schlichting en este 1 de octubre, en que estrenamos mes. Porque conviene pararse y pensarlo. Oye, se nos regalan 31 días, por cierto, de tiempo más amable que el tórrido verano que hemos pasado. 31 días de paseos entre hojas amarillas, de colores espléndidos. 31 días de purés de calabaza, recogida de setas y estampas otoñales. Vamos a ello. El jueves pasado fue San Miguel, ya lo sabes, y el famoso veranillo se ha retrasado un poco, pero ya está aquí. A partir de hoy, y particularmente de mañana, veremos subir las temperaturas y cierto calorcillo que nos va a acompañar al menos hasta el miércoles. Los termómetros superarán entre 5 y 10 grados lo normal en las fechas de octubre, sobre todo en la mitad occidental de la península. En la zona centro podrían superarse los 33 y 34 grados en puntos del Valle del Guadalquivir y del Guadiana, 30 grados en el sur de Galicia y entre 25 y 30 grados en amplias zonas del interior y del área mediterránea. Jorge Olcina nos va a dar después todos los detalles a las 11, las 10 en Canarias. Y si te digo 1 de octubre, seguro que recuerdas lo de hace 5 años, que menuda se armó en 2017 tal día como hoy. Ya han pasado 5 años, hay que ver cómo corre el tiempo, pero todavía me estremezco cuando recuerdo la forma artera y minuciosa en que los dirigentes independentistas decidieron traicionar la Constitución española y traicionarnos a todos y dejar en dique seco a esa mitad de los catalanes larga que se siente española. Compraron urnas a China con el dinero de todos. Coaccionaron a los directores de las escuelas para que las convirtieran en colegios electorales ilegales. Y le dijeron a la gente que acudiese a votar la ruptura de España y de la solidaridad entre todos. Escuchamos a Puigdemont convocando la consulta y a sus inardecidos seguidores repitiendo en las calles que iban a votar.
En exercici del legítim dret a l'autodeterminació que té una nació mil·lenària com Catalunya, a un referèndum que se celebrarà el diumenge, dia 1 d'octubre d'enguany.
Votaremos, gritaban. Hubo que mandar policías de todas partes, que lo pasaron fatal, alojados como se podía en barcos para turistas en el puerto de Barcelona. Y las masas enardecidas de la CUP, de la ANC y de Òmnium Cultural, patearon los coches de la Guardia Civil. A esas urnas falsas fueron los más cafeteros. Y como ahora en los territorios ucranianos ocupados por Rusia, el recuento les permitió decir que la gente había votado independencia. Luego, los diputados secesionistas del Parlamento Local de Cataluña proclamaron la independencia mientras la oposición salía de la Cámara. Hubo que aplicar por primera vez el artículo 155 de la Constitución y suspender la autonomía catalana. Fue un dolor y una zozobra que no nos merecíamos ninguno. 5 años después, los cabecillas de aquel delito gravísimo que podía habernos costado un baño de sangre han sido indultados y el Partido Socialista ha cerrado un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña. A los más cafeteros les fastidia que lo del referéndum haya quedado en una mentira. Y claro, siguen dando la lata. Es por eso que los de Junts amenazan una y otra vez con romper el actual gobierno que tienen con los de Esquerra Republicana en Cataluña. El episodio de esta semana, uno más entre tantos, ha sido proponer una cuestión de confianza a Pere Aragonès, al presidente, que ha dicho que nanay, y ha cesado fulminantemente a su vicepresidente de Junts, Jordi Puigneró. Claro, los de Junts se han cabreado, pero como no quieren quedarse sin los ricos sueldos ni ir a unas elecciones inciertas, han delegado en las bases del partido la cosa. El jueves y el viernes próximo serán estas bases del partido las que tendrán que votar si se rompe o no el gobierno de coalición con Esquerra. Veremos lo que votan, pero es muy cansino todo este chau chau entre los dos principales partidos independentistas y sobre todo demora cosas tan importantes como los presupuestos de 2023 y, por supuesto, las reformas sanitarias, económicas o administrativas que tanto necesitan los catalanes de a pie, que no hacen otra cosa que pagar impuestos. Precisamente de impuestos se habla hoy, tras la reforma fiscal de la ministra María Jesús Montero. Y tú dirás, uy, qué bien, voy a pagar menos Hacienda. Bueno, solo si ganas entre 1.000 y 1.500 euros, si eres mileurista. En ese caso, sí. El nuevo IRPF para las rentas de hasta 21.000 euros anuales deja fuera de los beneficios fiscales al 50% de los trabajadores españoles. Porque es que la mayor parte de los trabajadores españoles gana entre 21.000 y 30.000 euros. 4 millones de personas se van a quedar sin rebaja alguna. Luego te lo vamos a explicar con Pablo Gimeno, cómo afecta esta reforma fiscal a tu bolsillo, en nuestro espacio de economía de todos. Entre tanto, y hablando de dinero, lo que sí tenemos ya es el tráiler de la serie que se ha encargado Pedro Sánchez. Con el dinero público, ¿eh? Las cuatro estaciones se llama y refleja el trabajo de la Moncloa y sale el presidente defendiendo en Bruselas el tope ibérico al precio del gas, tomando café con Mikel Iceta o bromeando simpáticamente con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. También sale recordando viejos tiempos con sus papis, a cuenta de su cumpleaños.
El trabajo aquí es todo el tiempo.
Es un oficio de 24 horas al día, 7 días a la semana.
Pero es que esa es la parte bonita de esto. El que tenemos que saber lo que vale cada día.
Ya tenemos el tráiler, ¿eh? Es lo que estás oyendo. Las productoras son The Pool y Sequoia Studios, que ya han aclarado que no van a salir en Televisión Española, sino que quieren difundir la pieza por una plataforma privada. Eso permite instalarla en Internet y que una y otra vez se pueda utilizar, más allá de una sola emisión en una televisión. La curiosidad por ver a Pedro Sánchez en lo suyo será un buen acicate electoral de cara a las elecciones. Repito, gracias a tu dinero y al mío. Y la foto de la jornada es en realidad la que sale en la portada del diario El País. Las tomas salen en todos los periódicos, pero esa en particular es un shock. Se ve el cuerpo de una chica muerta con su anorak rosa entreabierto y su camiseta ensangrentada. Ha sido en Zaporilla, por culpa de los misiles rusos. Una matanza de civiles, más de 30 muertos y 88 heridos en un ataque brutal. Sigue la guerra que nos está empobreciendo. Y la noticia más importante este sábado es ciertamente el anuncio de Rusia de que se queda con un trozo de Ucrania que equivale más o menos al territorio de Portugal. Una semana ha tardado Rusia en confirmar la anexión de los territorios ocupados en Ucrania, Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Jersón. Y ayer un acto por todo lo alto en la Plaza Roja de Moscú con Putin como protagonista.
Sabrán que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las regiones de Zaporilla y Jersón se celebraron referéndums. Los resultados fueron claros. El pueblo ha hecho su elección y es una elección clara. Creo que habrá apoyo federal y constitucional para que las nuevas regiones pasen a formar parte de la federación, porque es la voluntad de millones de personas.
Por todo el morro, se ha quedado con un buen trozo de Ucrania y dice que lo va a defender si es preciso con armas nucleares. El fin de semana pasado, te lo contábamos, se celebraban los referendos en los territorios, por llamarlos de alguna forma, y el resultado, pues claro, el esperado, casi un 98% de los pobres que han ido a votar con los soldados detrás ha dicho que sí. Las preguntas ahora son, ¿qué puede pasar después de esta anexión? ¿Qué significa que estos territorios formen ahora parte de Rusia? ¿Por qué lo hace Putin? ¿Hay una amenaza nuclear en ciernes? ¿Qué respuesta va a tener la comunidad internacional? Pues Diego González nos va a explicar todo esto. Muy buenos días, Diego.
Muy buenos días, Cristina. Pues Putin ha seguido el guión que estaba previsto, pero va a ser el lunes, tras la reunión de la Duma del Parlamento ruso, cuando esta anexión de los territorios sea oficial. Y decimos oficial, por llamarlo de alguna forma, porque va a ser para Rusia y para nadie más, porque como ya ocurrió con Crimea en el 2014, la comunidad internacional, incluidos sus aliados, China e India, ya han dicho que no lo van a reconocer. La ONU ha expresado también su rechazo a estas consultas, ha dicho literalmente que se han hecho a punta de pistola. Y en esta misma línea se ha pronunciado el profesor de Relaciones Internacionales de Comilla, Alberto Priego, al que hemos consultado.
Es un territorio que no va a ser reconocido por nadie como parte de Rusia. Decir que cuando los ucranianos atacan, están atacando Rusia y no están atacando Ucrania. Pero al no tener reconocimiento por ningún estado, las consecuencias legales y políticas van a ser cero.
Vamos con las dudas y las cuestiones que quedan ahora en el aire. ¿Por qué se empeña Putin en anexionar esos territorios, Diego?
Para el profesor Priego, este movimiento es una huida hacia adelante. Rusia no ha podido conseguir en el campo de batalla sus objetivos con esa llamada operación especial y ahora intenta vender la anexión de estos territorios como una victoria.
Un intento de, digamos, de legitimar o de lograr unos resultados políticos que no lo está consiguiendo en el campo militar. Putin está muy cuestionado en su país. Inició una operación con unos objetivos que no ha conseguido y la única opción que le queda es vender algo para intentar conseguir una solución o una salida a la guerra. Y de cara a su población yo creo que tampoco va a ser suficiente.
Efectivamente, lo tiene muy justo Putin. Ya hemos visto protestas en contra de la movilización de los reservistas rusos, gente que se marcha del país, fronteras colapsadas, por ejemplo, en los países escandinavos para escapar. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo va a reaccionar Rusia si estos territorios son atacados? Porque, claro, los ucranianos siguen adelante con su batalla y continúan recuperando terreno cada día.
Sí, la reacción de Putin a un ataque, Cristina, la tememos más nosotros que los expertos. Y te explico, y es que esas amenazas, directas o veladas, se van a quedar en eso, dicen, en amenazas, porque la capacidad de reacción de Rusia está muy mermada. Ya sucedió con las armas que Occidente facilita a Ucrania o con la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN.
La capacidad de respuesta de Rusia es muy, muy, muy limitada y cada vez más limitada. Rusia ahora mismo no tiene dinero, no tiene hombres, no tiene credibilidad. Puede decir lo que quiera, puede anexionar, puede decir que es territorio ruso, pero la realidad es que no tiene ninguna capacidad. Es decir, el fracaso de Putin es absoluto. Los ciudadanos le cuestionan, mandos medios le cuestionan. Ha destruido Rusia.
Ha destruido Rusia, dice el profesor Priego, y no le falta razón porque esta guerra está hundiendo el país o va camino de ello. Su principal fuente de ingresos, la venta de energía, de gas y de petróleo, está muy mermada.
Y además Putin ha perdido el apoyo de parte de sus mandos y también de la población, tanto dentro como fuera del país. Y es que los habitantes de las zonas ocupadas ni están de acuerdo con la gestión de la guerra ni quieren formar parte de Rusia.
Los ucranianos, sean étnicamente rusos, lingüísticamente rusos o ucranianos, lo que han dejado claro es que no quieren ser rusos. Ahora mismo, las zonas que ocupa Rusia son zonas en las que el 90% de la población es de origen ruso, habla ruso, pero esa población que antes de la guerra no era hostil a Rusia, ahora es profundamente hostil, pues porque han violado los derechos humanos, porque la situación es mucho peor que antes. Rusia no tiene nada que hacer en Ucrania. Lo que tiene que hacer ahora Rusia es gestionar la derrota y evitar que se desmorone la Federación Rusa.
¿Sabes qué me pregunto en esta mañana? ¿Cómo estarán nuestros amigos ucranianos? ¿Cómo ven ellos desde dentro esta anexión de los territorios del sureste de Ucrania y las amenazas de Putin de pulsar el botón nuclear?
Hemos hablado, Cristina, con dos ciudadanas ucranianas. Olena es hispanista, vive en Kiev, en la capital. Nos cuenta que la decisión de anexionar los cuatro territorios del sur se veía venir, porque Putin no respeta las leyes internacionales.
Hace lo que quiere. Así se puede decir que Madrid también ahora pertenece, va a pertenecer a Rusia. Si una persona no respeta las leyes, no respeta las normas internacionales, él puede hacer todo lo que le da la gana.
Esto es Olena. Tantas veces la hemos saludado. Tatiana, a su vez, reside en Odessa, al sur del país, cerca de Jersón, y sobre la anexión piensa que no va a cambiar nada, sobre todo porque estas regiones ocupadas no están bajo el control de Rusia en su totalidad. Tanto Olena como Tatiana consideran que de Putin se puede esperar cualquier cosa, incluso la amenaza nuclear.
Tanto la población como el gobierno de Ucrania, según lo vemos, toma esta amenaza muy en serio. Ha explicado a la población, incluso se ha repartido folletos donde se explica cómo uno tiene que portarse en el caso de un posible ataque, cuáles son los medios de refugio.
Nosotros tenemos miedo de un ataque nuclear porque sabemos que de él, de Putin, se puede esperar de todo. La lógica no vive en su cabeza y me parece que el cerebro tampoco.
Sobre estos asuntos, los miedos de la población ucraniana y nuestros propios miedos, hemos preguntado al general Jesús Argumosa.
Y la primera cuestión que hemos tratado con él ha sido la de la posible respuesta de Rusia en caso de ataque a estas zonas, sobre todo con la ofensiva de Ucrania en el este y en el sur del país. ¿Tiene o no tiene capacidad Rusia para responder?
Ahora mismo no está en condiciones de contestar en la parte convencional, porque está reagrupando su despliegue operacional, ¿no? Luego parece que no tiene una capacidad de respuesta de tipo convencional. En teoría, el conflicto se congela y lo que hace es ganar tiempo, ¿no?
Bien, es cierto que a lo largo de estos 7 meses de guerra, Ucrania ha atacado territorio ruso, ya sea a la península de Crimea o en las poblaciones cercanas a la frontera. Pero, ¿qué puede ocurrir si la ofensiva ucraniana recupera terreno de estas zonas recién anexionadas? ¿Lo justificará Rusia para utilizar medidas de fuerza mayor?
La primera respuesta de Rusia será convencional. Y si es que se ve con problemas ya más complicados, que no puede aguantar la contraofensiva ucraniana, es cuando pensará hablar del tema nuclear. No creo que esto sea tan rápido. Esto llevará un tiempo porque ahora tienen que estar valorando cuáles son sus respuestas y cuáles son sus contraofensivas.
Las armas nucleares. Este es el gran miedo. Una amenaza que Putin ha puesto sobre la mesa en varias ocasiones. Unos reiteran que es un farol. Otros, en cambio, lo ven posible. Y es que puede usar las más de 2.000 bombas nucleares tácticas, bombas de corto alcance.
Es una opción, de que podía tirar una bomba de pequeña dimensión contra un despliegue, por ejemplo, de fuerzas ucranianas, ¿no? Eso no hay que olvidarlo, porque ha amenazado como 7 u 8 veces con la amenaza nuclear. Pienso que será en unas PNU, que son unas bombas tácticas pequeñas, para, de alguna forma, iniciar la escalada y a ver cómo responde Occidente.
Desde luego se trata del último escenario, el ataque nuclear táctico, pero desde luego la guerra entraría en un terreno incierto. Se pasaría de un conflicto local a un conflicto mundial, sobre todo por la respuesta de la OTAN. Según Argumosa, lo inmediato sería una respuesta proporcional, pero comenzaría una escalada nuclear que no se sabe cómo puede acabar. ¿Qué arsenal nuclear hay en este sentido?
Bueno, pues Rusia es el país que más cabezas nucleares tiene. Tiene en torno a 6.000. Le sigue Estados Unidos con más de 5.400. Luego está China con 350, Francia con casi 300 y Reino Unido con 225. También están Pakistán, que tiene 160, India, otras 160, Israel con 90 o Corea del Norte con 20. Vamos, hay bombas suficientes para acabar con la humanidad y con el planeta varias veces. Y lo peor, Cristina, es que no hace falta que se utilicen ni siquiera un 10% de ese arsenal para acabar con el mundo. En Herrera en COPE han hablado esta semana con Paco Gámez, es un experto en defensa y armas. Ha contado que una de las bombas nucleares más destructivas está en manos de Rusia. Se llama Satán 2 y es 2.000 veces mayor que la bomba de Hiroshima. Este misil puede transportar 10 ojivas nucleares y no hay país que se libre de su alcance. Puede llegar a cualquier parte del mundo.
Si una ojiva de estas, que son 500 kilotones, medio megatón, si cae en Houston o en San Antonio, pues no queda nadie. En minutos no queda el rastro. Luego viene la onda de choque de presión, los vientos que provoca acabar a una velocidad, la temperatura, después la lluvia radiactiva y después de eso la contaminación, con lo cual del impacto morirán millones, pero luego van a morir otros millones más a consecuencia de los efectos de la detonación de un arma nuclear.
Vamos, que no queda, Cristina, ni el apuntador.
Bueno, y en ese escenario, que Dios quiera jamás tenga lugar, ¿qué se puede hacer para afrontar este tipo de armas, un ataque con este misil? Pues dicen confiar en el escudo antimisiles y poco más.
Desde el momento en que desde Plesetsk se lanza un misil, la defensa antimisiles de Estados Unidos tiene 20 minutos para detectar, seguir, evaluar, identificar hacia dónde va el objetivo y destruirlo. En toda esta secuencia dispone de 20 minutos. Si tarda más, pues la cagamos de manera ya que se despidan millones de personas de este mundo.
Da miedo pensarlo, ¿verdad, Cristina?
Jolín.
Pero este escenario es poco probable o imposible que se dé. La respuesta de la OTAN proporcional en este caso sería inmediata, y eso Putin lo sabe.
Putin, por encima de cualquier otra consideración, ha sido, es y será siempre un oficial de inteligencia. Es un experto en desinformación, pero claro, se olvida que hay dentro de la OTAN otros países que tienen armas nucleares, y la doctrina militar sobre el empleo del arma nuclear en la OTAN es distinta, ¿eh? O sea, el Reino Unido tiene la suya, Estados Unidos tiene la suya y Francia tiene la suya. Y el punto, el objetivo primario de esas tres potencias es Rusia. Pero él lo sabe que con esto pocas bromas, poquísimas bromas.
La verdad es que tranquiliza la explicación de Paco Mámez, el análisis que hace, ¿no?, del perfil de Putin.
Sí, y si tengo que apostar por lo que va a pasar a corto plazo, en un futuro inmediato, me quedo con la teoría del profesor Priego. Rusia va a tener que reconocer la derrota o bien llegar a un acuerdo, porque se está quedando sin su mayor activo.
Lo que vamos a ver es una caída en picado de Rusia, que ya no tiene soldados, que está mandando al frente soldados sin ninguna formación militar, pobrísimamente equipados, sin ningún tipo de entrenamiento, sin ningún tipo de motivación, que probablemente lo más que pueden hacer es desertar. Eso lo que hace es minar la economía rusa. Es decir, estás eliminando la fuerza de trabajo de Rusia, una economía muy maltrecha a la que le quitas la mano de obra. Se calcula que ha salido de Rusia más o menos desde el día 24 de febrero entre 2 millones y 2 millones y medio de hombres.
La verdad es que, aunque pinta muy negro para él, no veo a Putin reconociendo la derrota. En fin, esperemos y deseemos que en algún momento se emprenda una negociación, pero como dice el general Argumesa, esta guerra y sus consecuencias para nosotros, las consecuencias económicas para tu bolsillo, que enseguida analizaremos, van para largo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pues aterracemos desde Moscú y desde los sufrimientos internacionales en los sufrimientos de tu bolsillo, porque de reforma fiscal lleva hablándose desde que anunciara María Jesús Montero sus medidas, pero claro, de repente nos dicen que solo los miluristas se van a beneficiar de ellas, y nosotros lo que queremos hacer es entender qué ocurre en las casas, qué consecuencias tiene todo este chau chau en las familias. Pablo Gimeno es el encargado de aterrizarnos las noticias, es director de la Escuela de Educación Financiera Método Free. Muy buenos días, Pablo.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Pues cuéntanos, ¿cómo van a afectar a los bolsillos de la gente las medidas fiscales del gobierno?
Cristina, hoy podemos dar luz con tres pilares. El primero es entender si esto es una reforma fiscal o no, para que la gente lo entienda. El segundo, el impacto a nivel macroeconómico que podría tener. Y el tercero y más importante, el de nosotros, el tuyo, el mío y el de los oyentes, el de nuestro bolsillo. Yo, si me lo permites, primero tenemos que definir de qué estamos hablando, si es o no una reforma fiscal.
Pues venga,
¿me lo permites?
Adelante, adelante.
Bueno, lo primero, voy a poner un ejemplo para que todos lo entendamos. Cuando tú reformas la cocina, se entiende que cambias las encimeras, los muebles, quitas tabiques. No puedes llamar una reforma de la cocina si lo que has hecho es pintar el techo. Bueno, pues dejemos de llamar a esto una reforma fiscal. Esto podemos llamarlo, se ciñe más, un apaño fiscal, para entenderlo, porque se ha tocado muy poquito, Cristina. Se ha tocado un poquito el IRPF, además de manera muy irrisoria. Se ha tocado un poquito la parte del impuesto de patrimonios. No se toca el IVA, se olvida a los empresarios, tocando dos puntos a aquellos que tengan beneficios. Entonces, Cristina, vamos a, si quieres, dilucidar qué impacto y qué consecuencias tiene este apaño fiscal, pero no la reforma fiscal, que eso son palabras mayores, ¿te parece?
Vamos a ello, porque muchísima gente me dice, bueno, está muy bien si nos bajan los impuestos.
Ah, bueno, esto es lo segundo. Además, hay que diferenciar si esto es un apaño fiscal que supone una bajada de impuestos o una subida. Esto supone para todos, en general, para España, una subida de unos 3.000 millones de euros. O sea, este apaño fiscal lo que supone es subida de impuestos. Y vamos a ver en nuestro bolsillo, ahora sí, por fin, vamos a intentar entender algunos ejemplos muy concretitos para esa gente a los que les han pintado el techo de la cocina, cuánto les va a suponer. Vamos con ello. Por ejemplo, cuando toca el IRPF, a las rentas que han llamado bajas, medio bajas, un pensionista, para que lo entendamos con números, que tenga una pensión de 16.500 euros más o menos, pues pasará a ahorrarse al año unos 680 euros, que no está mal. Bueno, oye, es lo que es, ni más ni menos.
Bueno, eso está
los
bien,
que tienen
eso
menos,
lo saludamos.
Bueno, lo saludamos, bien. Pero hay que cuantificar magnitudes, que luego las vamos a sacar. A los que tienen menos de 15.000 euros, como amplían la necesidad de no tener que hacer declaración de 14 a 15.000, se van a ahorrar unos 200 euros. Oye, pues también una ayudita de 200 euros no es muchísimo, pero es lo que es. A los que tienen un sueldo de 18.000 euros, que son, por ejemplo, un soltero sin hijos, se ahorrarán unos 700. Y, sin embargo, si es declaración conjunta, por ejemplo, entre alguien que gane en torno a 18.000 euros por la subida de tramos que han hecho, pues ahorrará unos 300. Quiere decir que en esto del IRPF les van a ahorrar entre unos 200 y unos 800 euros al año a un grupo de personas como las que hemos señalado. También afecta el IRPF, Cristina, a los que han llamado los ricos, los malos de la película, a los que tienen dinero, ¿no? Y esto, pongamos dos ejemplos, y si quieres ya nos vamos a algún impacto un poquito más de otras áreas. Y es que, por ejemplo, alguien que tenga una renta de 250.000 euros le suben un punto y va a pagar 2.000 euros más de impuestos al año. Alguien que tenga una renta de 310.000 euros, que ya es un sueldo potente, pues va a pagar unos 6.000 euros más al año. Para que entendamos que a unos les ayudan con 200, 400, 500, y hay algunos que tienen sueldos importantes que pagarán 4, 3.000 euros más, 6.000 euros más. Por tener un orden de magnitud, no me quiero ir al pincel fino, sí, pero sí que entendamos, sí, sí, de qué estamos hablando. Podemos, Cristina, si te apetece, entender también, para mí, de quiénes son los grandes olvidados, que hay dos grupos fundamentales. Y entonces diría, Cristina, vaya reforma fiscal buena han hecho. Y por eso solo lo llamo apaño fiscal. ¿Los vemos?
Sí, sí.
Bueno, pues hay dos grandes olvidados. La clase media, que era la que tiene que reactivar el consumo privado y no les afecta, hay más de media España a la que no le supone esto absolutamente nada. Y para mí, esto me va al corazón, Cristina, no me ves, pero me está palpitando el corazón. Y es que para que este país, te lo digo con la mano en el corazón, de verdad, es que esto como es radio, pero te lo digo con la mano en el corazón, para que este país funcione, se tendrían que haber acordado de los autónomos, de los emprendedores. O sea, tocarle dos puntos que han tocado hacia el impuesto de sociedades a aquellos que tengan beneficio, les va a suponer, por ejemplo, una empresa que gane 45.000 euros, pues 2.000 euritos de ahorro para una empresa que tenga 20 trabajadores y gane 45.000. Y deberían haber bajado las cuotas de autónomos, deberían haber dado aplazamientos financieros. Habrá muchas tiendas pasando apuros. O sea, no se han acordado de los que pasan apuros, se han acordado de los que tengan un beneficio. Pero ¿y los que están que no llegan a final de mes por la luz, por los costes? Y si les va bien a las empresas, subirán los sueldos, nos irá bien la economía y los Reyes Magos ya no verás. Serán mucho más generosos con todos nosotros.
Bueno, creo que eres sin misericordia, porque lo que sí han hecho es hacer unas bajadas del IVA en las compresas, los preservativos y los anticonceptivos. Son los productos, bueno, que se han reducido del 10 al tipo super reducido del 4%.
Pues fíjate, date una vuelta por el supermercado y cuenta la cantidad de productos. Encontrarás aproximadamente unas 20.000 referencias que no les han tocado el IVA. A ver dónde los encuentras. En el pasillo del fondo a la derecha, eso sí. Pero fíjate si hay baldas y vitrinas dentro de un supermercado y ya lo verás como a casi ninguna nos va a afectar porque se ha quedado todo igual. Con lo cual, a ver si ves la pinturita del techo de la cocina, Cristina.
Pablo Jimeno, que nos hace la economía para todos. Muchísimas gracias. Yo me voy a ir enseguida a hablar con Marian Rojas en la semana en que Tamara Falcó y Onieva han roto y todo el mundo lo ha llegado a comentar de un modo o de otro. Hablaremos sobre cómo afrontar una ruptura.
fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
No llueve, yo me pongo lo peor ya, que no va a llover.
¿Estamos preparados para un futuro con menos agua?
Menos agua.
¿Cómo gestionar un bien cada vez más escaso? ¿Nos enfrentamos a una nueva forma de vida?
Ante la peor sequía de la historia en 500 años en Europa, este miércoles en COPE buscamos respuestas.
Una sequía severa, ¿de qué manera obstruye el desarrollo?
Porque si no hay agua, Carlos, no hay futuro.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para contarte los efectos de esta sequía y buscar soluciones.
¿Qué pasará si no llueve lo suficiente a partir de ya?
Escúchalo este miércoles en COPE y descubre contenidos exclusivos en COPE.es y en redes sociales.
¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Ahora tienes el plátano de Canarias a 1,95 euros el kilo y la merluza de 1 a 2 kilos a 7,89 euros el kilo. Solo hasta el 2 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí. El Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
¿Quién eres?
Un actor.
No lo he dicho.
Dos películas y dos misiones que cumplir.
¿Cómo ha dicho usted que se llamaba?
Ya me has oído.
Infierno de cobardes y la jungla humana.
El único problema que tienen ustedes, Sherry, es que les falta valor.
Dos de Clint Eastwood. El sábado por la noche, en 13.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos, que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Mucha gente ahora mismo comenzando la jornada, otros finalizándola.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Te vamos a seguir acompañando con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla y trabajarla.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, buenos días, Poipo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Estás en ruta, ¿no?
Sí, estoy en ruta. Te sigo todas las noches y nos mantienes despierto tanto.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Thank you.
Nos mimetizamos, nos identificamos mucho con los personajes públicos y esta semana ha habido dos casos de ruptura sentimental que han poblado las conversaciones de la gente. Por un lado, la ruptura del compromiso de Tamara Falcó e Íñigo Nieva por las infidelidades de él y por otro, la ruptura del periodista Risto Mejide con su mujer Laura Escanes después de 7 años de una historia de amor que parecía idílica. Me ha llamado la atención lo mucho que se ha hablado de esto. Voy a hablar con Marian Rojas de la ruptura de las relaciones y cómo enfocarlo lo mejor posible. Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Efectivamente, o sea, estás hablando de un tema que yo creo que pues ha tenido en vilo a muchas personas durante los últimos días. Y uno se pregunta que por qué estos temas nos afectan tanto. Lo primero que tenemos que saber es que cuando escuchamos la vida de las personas, muchas veces, sobre todo las personas que son famosas o que tienen cierta repercusión social, pues nos interesa saber que también cómo les van las cosas, si les van bien, si les van mal. Y nos impresiona saber que a veces estas personas también sufren como hemos podido sufrir todos nosotros. Cuando escuchamos historias dolorosas, el cerebro hace una especie de ejercicio de introspección y dice, ¿qué haría yo? ¿Qué me pasó a mí? ¿Cómo reaccioné? Esas cosas nos suceden, es decir, todos nosotros tenemos las, cuando nos cuentan una historia, pues siempre tenemos a pensar qué haríamos nosotros o qué hicimos nosotros en ese momento. Y todos, hombres, mujeres, nos hemos puesto en los pies de las personas, en el corazón de los que están sufriendo a día de hoy.
Tú siempre dices que hay unas fases en ese duelo, en esa ruptura, que son casi generalizables a todo el mundo, ¿no?
Bueno, en psicología y en psiquiatría solemos estudiar las fases de diferentes procesos, de los traumas, de los duelos, y las rupturas también tienen sus fases. Pueden ser más largas o más cortas, pero va a haber como una serie de hitos que uno va superando. La primera es la fase de shock, es la fase de la confusión. Estás desconcertado y uno se bloquea porque esa persona ha desaparecido de tu vida. Por algo grande, por algo gordo, por algo pequeño, por algo que tú ni siquiera te has dado cuenta, pero ha desaparecido. Luego entra la fase de la negación. Es decir, cuando nuestra cabeza se da cuenta de que esa persona no está, vamos a empezar a buscar todos los momentos en nuestra cabeza donde la relación funcionaba. Pero si me regaló, pero si me dijo, pero si fuimos, pero si hablábamos de planes de futuro. Porque claro, el problema de las rupturas es que esa persona está en tus proyectos, en tu proyecto de vida. Querías tener hijos, querías formar una familia, querías viajar, querías algo. Y de golpe ese proyecto de vida desaparece por completo. Luego pasamos a la fase de negociación. Es decir, uno tiene la necesidad de sentir qué es lo que salió mal y empezar a pensar, y si lo busco, y si le llamo, y si no le llamo, y entonces los pros y los contras de lo que pasó. Es decir, uno busca en su cabeza mecanismos para buscar entender realmente qué ha sucedido. Luego viene el enfado, luego viene la ira, y en esa ira hay, me siento culpable, estoy enfadado con él, estoy enfadado con el entorno porque nadie me avisó. Es decir, hay una fase de enfado y es bueno que suceda así, es bueno y es normal y es fisiológico que suceda así. Lo hablaba hoy con una paciente, ¿no?, que se siente súper culpable porque no se dio cuenta de las señales que su marido le iba mandando con su comportamiento y entonces se dejó llevar. Y pues la pareja se ha ido a pique. Y luego finalmente viene la tristeza. La tristeza viene siempre. Es decir, tras estados de alerta, de enfado, de lucha interna, mi voz interior, nuestra voz interior va negociando los pros y los contras, uno se agota y se pone triste. Porque la realidad es que esa persona ya no está. Puede haber una ruptura desde el que ha roto y desde el que es dejado, como quien dice. Y a veces las fases se confunden, no es lo mismo si tú dejas a alguien que si te dejan. Las fases a veces cambian, pero sobre todo cuando te han dejado hay un momento de vacío existencial enorme donde te replanteas muchas veces tu forma de ser, tu forma de comportarte, tu forma de percibir las señales. A veces entra la culpa, a veces uno tiene la autoestima muy dañada, a veces entra una herida profunda y luego pues tenemos que tener la fase de aceptación, que es esto pasó, me pude equivocar. Pero esto no significa que haya esperanza de que las cosas puedan volver a funcionar bien.
Me imagino que cuando hay un elemento de infidelidad, esto también modifica la ruptura de una forma más dolorosa.
Efectivamente, porque la infidelidad es una traición. Cada uno tiene sus normas de fidelidad e infidelidad. Yo siempre digo que antes de, o cuando uno empieza una pareja, o cuando empieza con una pareja, hay ciertos temas a medida que la pareja se va sentando que no tiene que tratar, que son la gestión del dinero, pues ciertos temas. Pero uno es que es para ti una infidelidad. Esto es clave. Hay gente que es infidelidad chatear con otras mujeres o con otros hombres. Hay gente que es infidelidad que sea un beso. Hay gente que tiene que ser un acto sexual completo. Hay gente que ver pornografía lo considera parte de una infidelidad. Pero cada uno tiene sus propios valores, criterios, y los tiene que definir en una relación. Hay gente que acepta relaciones abiertas o semiabiertas. Y las cosas han cambiado en muchos aspectos. Pero es clave que entendamos cada uno qué entiende por infidelidad.
¿Y cómo se gestiona la infidelidad? O sea, toda vez que uno de los dos viola un código establecido, me da igual que sea para ver porno o para irse con otra persona, si se ha modificado lo que se había acordado o lo que de forma tácita era evidente, ¿cómo se gestiona?
Lo primero es tomar una decisión si esa persona es de fiar. Para ti vas a poder volver a confiar en ella. En ese instante lo que te sale en tu cabeza y en tu corazón es que no. Lo segundo es qué tipo de proyecto tenías con esa persona. No es lo mismo si es una persona con la que le llevas saliendo unas semanas o unos meses, o si es alguien con, por ejemplo, quien tienes una familia. No es lo mismo una infidelidad después de 10 años de casados. Estaba yo esta mañana viendo una pareja que le ha sido infiel pues después de 10 años de casados, a una infidelidad pues antes de una boda, o a una infidelidad durante una relación pues no tan seria o con hijos de por medio. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener visión de la jugada, visión de la vida, y a veces conozco muchas personas que de repente cortan abruptamente y dicen pues, y luego salen con otra persona al cabo de unos años, vuelven a recibir una infidelidad y esa vez la perdonan y dicen yo tendría que haber perdonado al primero, ¿no? Entonces eso tiene mucho que ver con cómo tengo yo mis normas, qué proyecto de vida tengo con la otra persona, si soy de las personas que puedo perdonar o soy rencoroso, porque una infidelidad se puede perdonar, yo esto lo he visto en terapia, se puede perdonar, pero no todo el mundo tiene material para perdonar una infidelidad. No significa que seamos mejores o peores, ojo, significa que no tiene la capacidad. Si eres muy obsesivo, si eres muy rencoroso, si eres hipersensible, si tienes la autoestima baja, te costará mucho más perdonar una infidelidad, porque tu cabeza te hará run run constantemente. No olvidemos que todo el tema del amor tiene un gran componente obsesivo. Es decir, las hormonas, el circuito cingulado, es decir, es apasionante, y de hecho en mi segundo libro lo trato mucho de la parte bioquímica. Y entonces en las rupturas, el problema de las rupturas es que uno de repente, todo el circuito cingulado y todas esas combinaciones de hormonas de forma abrupta cambian su mecanismo. Y entonces uno se obsesiona con la otra persona, uno entra en rabia, uno piensa constantemente cuántas veces, cómo fue, en qué sitios, cuántas sí me mintió para hacerlo, cuántas veces me mintió. Y yo explico muchas veces en las parejas que quieren solucionarlo y que vienen a pedir ayuda porque ha habido una infidelidad, pero hay un deseo de perdonarse, que la búsqueda de información sea lo más leve posible. Cuanta más información vayas teniendo, más vas a sufrir y menos vas a poder perdonar. Hay gente que dice, yo necesito tener todo encima de la mesa para poder perdonarle. Probablemente si tienes todo encima de la mesa no le perdones.
Hombre, luego está el asunto de la mentira posterior a la infidelidad, ¿no? Porque no es lo mismo cometer determinado error y admitirlo con nobleza y que haya sido en una ocasión que sea de forma reiterada, y luego además ocultarlo, ¿no? O sea, mentir sobre la mentira es como un doble impacto.
Bueno, yo creo que hay que ver si es que es una persona que tiende a mentir o si es una mentira porque en un momento dado te han pillado, ¿no? Es decir, hay gente que miente porque no sabe gestionar ese momento de esa situación, y hay gente que es que es un mentiroso profesional, y entonces la gestión es distinta. Yo suelo escuchar mucho, yo te llevo muchísimas parejas, ¿no? Entonces, cuando escuchas con la visión global de la historia por parte de los dos y les ayudas a entender a cada uno en qué situación se encontraban, por qué esto sucedió, eso ayuda. Pero es verdad que la mentira es terrible para una relación. Y sobre todo porque las relaciones que funcionan son aquellas, esto es un básico y parece que, o sea, no digo nada que nadie que me esté escuchando no sepa, pero una relación funciona basada en la confianza. Si tu relación no está basada en la confianza, tiene que ser que tú a ti mismo te has dicho y has asumido, sé que no confío del todo en esta persona con la que estoy, pero acepto vivir en esta situación de incertidumbre. Si tú no eres capaz de gestionar eso, al final acabas sufriendo muchísimo, porque las relaciones tienes que decirte las cosas, tienes que tratarte con cariño, y hay muchísimo mundo de incertidumbre, si se va a trabajar, si se va con los amigos, las amigas, si toma unas copas, si hace un viaje, es todo, y a la confianza. Cuando tú no tienes confianza y la herida de la infidelidad está ahí, o el miedo de la infidelidad está ahí, vives constantemente en modo alerta. Un mensaje, una llamada, que mire el teléfono de reojo, que se meta en el baño a hablar. Todo eso lo que genera es un estado de miedo inmenso, te intoxicas de famoso cortisol, estás más irritable, no disfrutas de las cosas, saltas con más frecuencia, y empiezas a somatizar porque vives en una situación de miedo. Entonces yo un poco creo que la clave de todo es conocernos y entender hasta qué punto tenemos un código personal afectivo donde hay cosas, y encima no es lo mismo estar de novios, no es lo mismo empezar a vivir juntos, no es lo mismo estar casados, no es lo mismo llevar 25 años de casados, y el tipo de relación que uno va teniendo. Y las cosas por eso se tienen que hablar, y uno va avanzando en la relación y va diciendo, oye, esto me molestó, esto no me dio confianza, no me siento cómodo cuando actúas de esta manera. Y así la relación se construye. Si uno no habla las cosas, a la mínima que viene un viento malo, la pareja se desmorona.
Bueno, pues es más que interesante, ¿no? Cómo las cosas que ocurren fuera en la escena pública, en definitiva, replican las que vivimos cada uno en nuestro corazón. Estos son los consejos de Marian Rojas para una ruptura. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Marian.
Muchísimas gracias, Cristina, y que tengáis un gran fin de semana.
Un abrazo muy fuerte. Y aquí en fin de semana nos ocupamos de todo, de tus dolores del corazón, pero oye, también de los juanetes. Sí, sí, porque es que los pies tienen ahora su problema. El otro día lo comentaba yo con Laura Rubio. Muy buenos días.
Hola,
¿qué te ha pasado con los zapatos, reina mora?
Pues que no sé qué ponerme ya en los pies. Salgo un día con las sandalias, tengo frío, digo al día siguiente, ¿vale? Me pongo las zapatillas y me empiezan a rozar. Y al día siguiente digo, bueno, pues unos botines. No sé si pues me rozan más todavía.
Es que la transición del otoño de la chancla al zapato puede costar más de un dolor. Fíjate que te va a contestar doña Pilar Nieto, que es podóloga y presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana. Muy buenos días, doña Pilar.
Buenos días.
Los dolores de Laura no son los únicos, ¿no?
No, ni la única. Ni el único, ni la única.
Queríamos preguntarle a una podóloga cómo preparar los pies para el otoño, cuáles son los principales problemas que se plantean.
El problema viene dado en el cambio de estación y así el cambio del calzado que solemos llevar en esas temporadas. Pasamos ahora de un calzado abierto, poco sujeto, el pie va muy libre, a de repente querer volver meterlo en el zapato con sus correspondientes rozaduras, molestias en el talón, en el empeine, en la planta. Y por eso se aconseja una adecuación progresiva. No pasar de un calzado al otro de repente en un día.
Claro, esto es lo que había que hacer. Vamos a ver qué consejos nos da doña Pilar para ponernos en los zapatos, que son más estrechos que las chanclas, que tienen otra forma y que constituyen un problema no solo para Laura.
Revisar el zapato que dejamos el año anterior, la temporada anterior. En este caso, porque muchas veces el zapato tiene problemas en la suela, lo hemos deformado, ya no es el correcto y habría que cambiarlo. Y muchas veces no nos fijamos, sobre todo en los niños, que los niños seguramente habrán cambiado de número, por ejemplo. Pero el nuestro también puede pasar. Luego, aparte de revisar el calzado, pues seguir hidratándonos los pies, ya se nos olvida. Como el pie va dentro del zapato, ya no lo veo, ya no lo hidrato.
Sí,
esa es otra. Ya no sabemos ni que existe. Escoger un buen calcetín, tanto de material natural como técnicos, escoger un buen calcetín para el pie, para los problemas de sudoración. Y luego, por ejemplo, de todas las mujeres, también hay hombres. Cuando nos quitemos el esmalte de las uñas, se acabó el verano, mucha gente se quita el esmalte de las uñas, de los pies. Tenemos que estar pendientes de si ha habido una aparición de hongos, algún traumatismo lesional en la uña. Eso sería importante.
O sea, las uñas, la hidratación de toda la piel del pie para que no se cuarte ahora que la metemos dentro del pie.
Ah, que se nos olvida.
A mí, desde luego, absolutamente. Y revisar el calzado, que suele estar torcido al final de la temporada, te lo pones de repente en otoño, cuando la posición del pie es distinta y puede hacerte bastante daño. Parece tontería, pero eso es un problema no solo para Laura, para muchísimos oyentes.
Sí.
Doña Pilar Nieto, podóloga, presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias por ayudarnos.
Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros.
Y muchas seguimos gracias. Con el programa y vamos a hablar del veranillo de San Miguel y del tiempo y de los huracanes que se están llevando por delante Florida, Cuba, donde además han generado enormes protestas sociales porque la gente se ha quedado sin electricidad, sin agua y se ha echado a la calle y se ha encontrado de frente con el ejército castrista, lo cual está dando lugar, como siempre, a detenciones y a sufrimientos. Pero bueno, hablaremos con Olcina del tiempo, después tendremos la tertulia de chicos.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Quién eres?
Un actor.
No lo he dicho.
Dos películas y dos misiones que cumplir.
¿Cómo ha dicho usted que se llamaba?
Ya me has oído.
Infierno de cobardes y la jungla humana.
El único problema que tienen ustedes, Sherry, es que les falta valor.
Dos de Clint Eastwood. El sábado por la noche, en 13.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos, para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Los amantes del running, del fitness, del pádel, tienen mucho en común. Y en El Corte Inglés tienen además un 20% de regalo para disfrutar de sus marcas favoritas en textil, calzado y complementos deportivos. Nike, Adidas, Under Armour, Puma, New Balance y más. Llévate un 20% de regalo en deportes en El Corte Inglés.
Profesional, en Bricomart no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomart.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Mercado libre o regulado para la luz.
¿Es un buen momento para vender una casa?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Se agota el efecto de la reforma laboral.
Porque la realidad es la que es, hacen falta contratos temporales.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Seguimos siendo muy dependientes de los anuncios de Rusia y de la...
Suben los tipos de interés, todo es mucho más caro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.